Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Bueno, gusto verles. Hoy empezamos una nueva serie. Entonces, si traes una Biblia, busque el libro de Efesios. Vamos a estar por un buen tiempo en Efesios. Entonces, Efesios es un libro corto, queda quizá casi al final de la Biblia. Sí, casi al final. Vamos a orar y después estudiamos. Dios, gracias por ese día. Gracias, Dios, porque tú has dicho que cuando leemos este libro, tú hablas. Entonces te pido que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones y que podamos escucharte. Tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. Le voy a dar la introducción de la serie hoy porque vamos a estar por un mes en Efesios y para saber, para que tengas una idea de qué vamos a estar discutiendo, viendo en este mes y no solo este mes, sino en los próximos dos meses después de este mes, o sea, los próximos tres meses vamos a estar estudiando el libro de Efesios. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque Efesios es corto. Y a primera vista, uno pensaría con mucha lógica, si un libro largo como Juan, solo nos tardamos un mes en leer Juan. Efesios es un libro mucho más corto. ¿Por qué tanto tiempo en un libro? La razón es porque este libro es compacto, tiene bastante, y no podemos verlo en un mes. Y la idea grande de Efesios es nuevo en Cristo. Es esta idea que cuando alguien está unido a Cristo, todo es nuevo. Todo, Él cambia todo. Él hace que todo en la vida sea nuevo, no solo en teoría, sino en realidad. Y eso es, cuando estaba pensando en, ok, ¿cómo vamos a empezar a hablar del libro? Lo que pensé son dos cosas, que muchas veces no experimentamos eso. Yo no experimento todo nuevo. Yo experimento todo como siempre. Y el mensaje, como veremos, inevitablemente de Efesios es, cuando estás unido a Cristo, todo es nuevo. Pablo dice esto en 2 Corintios 5, 20, por ahí. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, lo nuevo ya está, y todo eso de Dios. O sea que todo es nuevo. Entonces, ¿por qué no experimentamos lo nuevo? Y dos razones. Dependiendo por dónde estás con Dios, si tú eres un cristiano, si tú tomaste tu decisión y te arrepentiste, te bautizaste, entraste en esa relación con Cristo, y tú, como yo, muchas veces tú dices, para mí eso no es mi realidad. Yo entiendo, muchas veces no es mi realidad. ¿Cuál es el problema? El problema no es que no es cierto. El problema es que nuestra experiencia no es un buen reflejo, no es una buena demostración de la realidad. Y muchas veces nosotros, por vivir lejos de Dios, por vivir, cuando yo no me acerco, cuando menos que me acerco a Jesús, menos cierto nuevo en Cristo es para mí. Aunque yo tenga todas las promesas que soy hijo de Dios y todo, pero cuando yo vivo lejos de Dios, esta idea de que todo es nuevo en mi vida no es tan real. Y yo vuelvo más y más y más como la vida de antes. Entonces, a veces si tú no vives eso, puede ser porque pues, no vivimos tan cerca a Jesús como deberíamos. y no experimentamos nuevo en Cristo. Hablaremos de esto durante el mes. Y si tú nunca has tomado la decisión de bautizarte, de arrepentir y bautizar, y tomar la decisión de estar en Cristo, entonces la razón que para ti eso será más teoría, aunque hayas experimentado los cambios que Dios da, pero tú no dirías todo es nuevo. La razón es porque lo nuevo viene por estar en Cristo. Y eso es algo que tienes que experimentar, por experimentarlo. No puedes ver una descripción antes y decir, ok, ya entiendo cómo es. Es algo que tienes que experimentar por uno mismo para saber que es cierto. Entonces, ese es el tema del mes. Vamos a hablar en este mes de nueva identidad. Que en Cristo uno recibe una nueva identidad. El próximo mes hablaremos de nueva familia, nueva comunidad, que Cristo hace nueva la familia y nueva la comunidad. Ese va a ser un buen mes. Yo quería solo ver eso, pero tenemos que ver los otros. Y al final, en noviembre, veremos nuevo propósito. Que cuando uno está conectado con Cristo, que cuando vive en Cristo, que su propósito, el propósito de su vida es diferente. Entonces, este es el plan de los próximos tres meses. Con las lecturas, no tengo el marcador, entonces pido disculpas cuando no más que lleguen, que bueno, no les he pedido todavía, no más que lo pida y lleguen, los traeremos. Por mientras, si tienes una Biblia, tienes Efesios y un secreto, no necesitas un marcador para seguir la lectura. Entonces, solo agarre Efesios y cada día leer un capítulo. Y si pierdes un día, el día siguiente lee otro capítulo y ahí estaremos juntos leyendo el mismo libro. La idea es que lo podemos leer una vez por semana. Y si eso te parece ser mucho leer el mismo libro, mire, no va a ser así. Cada vez que lees Efesios, cada semana vas a ver cosas nuevas y Dios te hablará diferentemente cada vez que lo lees, porque esa es una palabra viva. Y ese es otro mensaje, pero rapidito. ¿Sabe qué pasa cuando leemos la palabra viva de Dios? El Espíritu de Dios obra en nosotros. Y Él obra en nosotros según las circunstancias que están ocurriendo en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, dentro de nosotros. Y Él nos llama la atención a cosas diferentes. Entonces, cada vez que lees, es diferente. Pruébelo. Hoy empezamos por hablar nada más un poco de introducción de identidad y después prepararemos la mente para la próxima semana. Hablamos de nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Es lo que nos define, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Podrías decir una palabra o dos o tres palabras que te define, que nos diría quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo? Seguidor de, ok, gracias. El oído no funciona. Yo, sordo, mi identidad, sordo. Tu identidad, seguidor de Jesús, ¿qué otras identidades? Otras, porque nuestra identidad no solo tiene un lado, ¿no? Tiene varias, nos definimos por diferentes cosas, ¿eh? Por la familia, por el trabajo, por, ¿quién eres tú? Okay? ¿Qué te define? ¿Qué nos define en la vida? ¿Qué te da definición? ¿Qué te hace? ¿Qué te da tu identidad? Muchas veces no pensamos en eso. Y este mes vamos a estar hablando de la identidad. Entonces, pensemos por un momento en esa pregunta. ¿Qué te define? ¿Quién eres tú? Porque todos somos diferentes. Yo sé que es cierto, porque si yo empezara a hablar contigo, con cada uno de ustedes me empezarían a hablar diferentemente de ti mismo que la otra persona. Todos somos diferentes, todos tenemos cosas que nos definen. Algunos son, su identidad es que es soltero. Otros son definidos porque está casada. Otra persona es definida porque tienen hijos. Otros tienen, la definición de su vida es que yo no tengo hijos. Otros por su trabajo. O si no tienes trabajo, eso te define, te da una identidad. Eres la persona que trabaja en aquel lugar o que, ves, si tú tienes un carro que es bien bonito, ese carro te puede dar tu identidad. Tú eres la persona que maneja ese carro. Si tienes una educación, eso te da parte de tu identidad. Si no terminaste cierto nivel de tu educación, eso también te da tu identidad. Tú dices, yo soy licenciado, o Yo no soy licenciado. Ve, eso te define. Si tienes dinero, si tienes una casa, si tienes un carro, si, eso te define. Si tienes dinero, eso te da como un... Hasta a veces la gente que tiene dinero camina diferente. Y a veces la gente que no tiene dinero camina diferente porque le da una identidad. Le da identidad. Esas cosas externas, las cosas que si eres hombre o eres mujer, eso te da parte de tu identidad. ¿Ves? Todas las cosas que nos da identidad. ¿Y qué pasa cuando pierdes algo que te daba tu identidad antes? Tus amigos te conocen por tu trabajo. Y porque tú trabajas en tal lugar y tienes tal puesto. Y si pierdes ese puesto, ¿qué pasa con tu identidad? Sí, se pierde. Lo llaman en términos psicológicos crisis de identidad. ¿Qué pasa a los papás cuando los hijos se van de la casa? La identidad de quizás de la mamá es que yo soy madre de esos niños y lo cuido y por años y años y ahora ya no están. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Porque ese ya no es mi identidad. Cuando uno pierde parte de su vida, entonces su identidad cambia. Y si es algo importante a ti, si tenías dinero y tus amigos te conocían como la persona que siempre andaba y ahora después lo pierdes, te mata, ¿no? Porque ya no eres la misma persona de antes. Por un segundo, qué ridículo, ¿va? Que ya no eres la misma persona. Obviamente eres la misma persona, pero ¿ves? Nuestra identidad viene de cosas de afuera. Ok, en esta serie vamos a preguntar, no solo ver lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es como ver un espejo, y eso es bueno, es saludable. ¿Quién eres? Ok, está bien, perfecto, mira en tu espejo, da la definición de quién eres. Pero vamos a hacer algo aún más importante, que es preguntar a Dios qué piense de nosotros y cuál es la identidad que Él asigna a cada uno. Eso es quizá más importante porque tú puedes tener un buen concepto de quién eres. Yo soy trabajador, yo trabajo de computación, yo soy un programador de computadores, parte de lo que soy. Yo soy el esposo de Jackie, parte de lo que soy. Yo soy el papá de mis dos hijos, parte de lo que soy. Yo soy plantador de iglesias, okay, eso es parte de lo que mi identidad. Que yo tengo un concepto de mí, pero ¿qué piensa Dios de mí? Es otra pregunta, porque Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea que Dios piensa diferentemente de nosotros. Entonces, ¿qué piensa Dios en nuestra identidad? Eso es lo que quiero ver con ustedes hoy. Porque cuando vemos, quiero prepararles antes de leer lo que vamos a leer. Cuando vemos lo que Dios dice de nuestra identidad, algo pasa, es difícil, es duro. Quizás hoy algunos de ustedes se van a enojar conmigo. No irónicamente por lo que yo digo, sino por lo que leemos. Eso es lo que Dios dice. Pero cuando vemos la realidad de lo que Dios dice de nosotros, es difícil ver, es difícil aceptar. Es fácil quizás aceptar que Dios piensa ciertas cosas de otra gente, pero cuando yo pienso en mí mismo, no me gusta aceptar la identidad que Dios me da, lo que Dios dice de mí. Verán por qué. Pero tenemos que ver lo que Dios dice de nosotros, porque es la realidad. Es la realidad. Lo que Dios ve, lo que Dios piensa de ti, es mucho más real de lo que tú piensas de ti mismo. Yo pienso que yo soy Felipe, el programador de computadores, el plantador de iglesias, el esposo de Jackie, el papá de Gabriel y Daniel. Esa es mi identidad, ese es quien soy. Eso es lo que yo pienso, pero Dios dice, ok, yo te veo diferente. La identidad que yo tengo de ti, para ti, es diferente que todo eso. Aparte de todo eso, tú podrías perder todo eso y lo que yo pienso de ti no cambiaría. Y lo que Él piensa de mí, lo que Él piensa de ti, es la realidad. Es la realidad, es mucho más real de nuestra idea de nosotros mismos. Miren 1 Samuel 16, en el Antiguo Testamento. Regresaremos a Efesios. 1 Samuel 16, en el 7. Mira lo que Dios dice cuando ve a una persona. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, hablando de David, o no, del hermano de David, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y después mire eso. Esto va con la historia que viene antes. Puede leerlo después, es una buena historia. Pero mire lo que Dios dice. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está aquí. Delante, lo que uno ve. Pero el Señor mira corazón. Él ve la realidad. Entonces vamos a ir hoy y preguntar a Dios, okay, ¿cuál es la realidad de mi identidad? No es tan importante lo que yo pienso de mí mismo, ¿qué piensas tú de mí? La idea grande, eso no va a ser una sorpresa para muchos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo, para otros quizás sí. La idea grande es, por naturaleza, todos somos malos. En los ojos de Dios, para Dios, la identidad que Dios tiene para nosotros, por naturaleza, todos somos malos. No la gente mala. Todos. Piensa en la mejor persona que tú conoces. ¿Tienes a alguien en mente? Está pensando en mí. Gracias. Okay. Esa persona, la mejor persona que conoces. En los ojos de Dios, por naturaleza, es una persona mala. Mala. Piensa en esa persona. ¿Sabe por qué? Si tú supieras todo lo que ocurre en su mente, si tú supieras por qué hace muchas de las cosas que hace, tú sabrías, es cierto, esa persona es mala. De la misma forma que muchas veces queremos esconder lo que pensamos, no decimos lo que estamos pensando muchas veces porque queremos esconder lo malo que somos. Ve, todos somos malos por naturaleza. Mire Efesios 2. Ese es un tema de principio de Efesios. Efesios 2, vamos solo a leer un poco y leer lo que Dios dice de una persona que por naturaleza lo que es. Y después veremos lo que significa. En el 2:1, y él, okay, él ya está hablando a personas que están unidos con Cristo, que han tomado su decisión. Entonces, toma eso en cuenta. Dice, él le dio vida a ustedes. Cuando, y después describe su estado sin Cristo, o sea, su estado natural, cuando estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Dios ve a todos, y esa es la parte dura, bueno, todo lo que veremos es duro. Dios ve a todos que no están unidos con Cristo como personas muertas. Hemos hablado de eso antes. Nosotros vemos a buena gente y mala gente y juzgamos así a la gente. Dios dice, si tú no estás unido a mi hijo, si tú no eres mi hijo, ¿sabe qué? Tú estás muerto. Sí, pero respiro y vivo. Y Dios dice, yo sé, pero eso solo por un par de años, por un ratito. Tú estás espiritualmente muerto. Después sigue. Delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Está hablando a cristianos, no que son perfectos, porque después les va a dar instrucciones más adelante en el libro, que da de entender que ellos todavía son malos. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo, ¿qué? La corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces dice que cuando uno peca, está obedeciendo a quién. Satanás. El príncipe del aire. Satanás. Entonces dice, cuando uno peca, está, cuando uno sigue su carne, está viviendo conforme al mundo, a los principios del mundo. Y eso es interesante para mí, porque cuando uno no llega a Dios, muchas veces, ¿cuál es la razón? Que yo sé que voy a tener que obedecer a Dios. Y en vez de tener que obedecer a Dios, yo prefiero estar libre. Y cuando yo estoy libre, ¿quién toma mis decisiones? Yo tomo mis decisiones. Y cuando yo soy mi propio jefe, ¿quién manda en mi vida? Yo mando. Yo soy el mero mero. Y ese dice, no. Y Pablo explica eso más profundidad en Romanos 6. Eso da de entender que todos somos esclavos, que todos seguimos a algo, o a Dios, o seguimos a nuestra carne, seguimos a lo que los demás hacen, seguimos al mundo, a Satanás, que Satanás obra en uno. Entonces, cuando pecas, cuando tomas tus decisiones, cuando tú y yo decimos a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero en esa situación. Uno piensa, yo soy libre, yo estoy haciendo lo que yo quiero. Y Dios dice, no eres libre. Tú estás siguiendo a Satanás, al mundo, y Satanás está obrando en ti. No estás libre. Entonces, siguiendo la corriente de ese mundo, ¿alguna vez has visto a un río? Es una pregunta fácil, ¿va? Porque todos hemos visto un río. ¿Qué hace el río? ¿Pones agua en el río? El agua lo lleva. ¿Has visto a los peces en Alaska que van nadando, los salmón, que van nadando contra la corriente? ¿Qué tan difícil es? Apenas lo pueden. Ellos nadan y después llegan a su destino y ¿saben qué pasa con ellos? Mueren, sí. Es difícil nadar contra la corriente. Y él dice que cuando nosotros, por naturaleza, nosotros somos llevados. No somos independientes, libres, tomando nuestras propias decisiones. Yo soy el jefe de mi vida. No, cuando Dios no es el jefe de mi vida, Satanás está operando, obrando en mí. Y yo estoy siguiendo al mundo. Es por eso que solo piensa en la gente que tú conoces que no sigue a Cristo. No es coincidencia que todos hacen la misma clase de cosas en rebeldía a Dios. Nadie es independiente. Nadie. Seguimos a uno al otro en el 3. Entre los cuales, entre los hijos de desobediencia de 2. Entre los cuales también todos ustedes vivimos en otro tiempo, porque está escribiendo eso a personas que ya son cristianos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Otra vez ese tema, no eres libre, no soy libre, o soy esclavo de Dios o esclavo de mi carne. Romanos 6, 7, 8 habla de eso. Y éramos por naturaleza, ¿qué? ¿De la ira de quién? De Dios, de la ira de Dios. Lo mismo que los demás. Hijos de la ira de Dios. Dios dice, por naturaleza, tú eres malo. Tú y yo somos malos por naturaleza. Y no solo un poco malo. Somos tan malos que Dios dice, algún día voy a derramar mi ira sobre ti. Mi enojo. Mi enojo que tú no puedes imaginar. Cuando yo pienso en ira, ¿alguna vez has visto a una mamá en Walmart con unos niños y los niños están portándose mal y se ve que la mamá está hasta aquí, que está sacando de quicio, que está al borde y no quiere armar un escándalo y nada, y se ve como una furia en su cara? ¿Has visto eso? ¿Has sido tú? Ok, eso es ira. Imagina, Dios. Si nuestra ira es así, imagina la ira de Dios. Y Dios dice, si tú no estás unido a mí por tu naturaleza, no me importa qué tan bueno pienses que eres, yo digo, yo digo que tú eres malo, y tú serás hijo de mi ira. Yo voy a derramar mi ira sobre ti algún día, como esa mamá cuando llega a la casa derrama su ira sobre sus hijos, pero ese es otro tema. Hablaremos de eso el próximo mes en familia. 2:5. Después empieza a hablar de la salvación, pero después regresa al tema de lo malo que somos. Aún estando nosotros, ¿qué dice? Muertos. ¿Ves ese tema? ¿Te gusta el tema? A mí no. Muertos. Disculpa, Pablo. Yo quiero decir, disculpa, yo no soy tan mala persona. Yo conozco a mucha gente peor que yo. ¿Por qué está hablando así? Dice, muertos con pecados. Pero mis pecados no son tan malos como otros. Muertos en tú. ¿Por qué? Porque el pecado es rebeldía. Rebeldía contra Dios. Y Dios es el ser más poderoso del universo. Y por eso Él dice, si tú rebelas contra mí, aun con cosas que para ti son pequeñas. Yo entiendo. Todo el mundo piensa que sus pecados son pequeños. Yo entiendo. Pero si tú rebelas contra mí con tus pecados, tú serás hijo de mi ira. Uno más. En el 2:12. Mira el estado de nosotros por ser tan malos. En aquel tiempo, hablando de cuando ellos andaban sin Cristo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea que no eran parte de la familia de Dios y ajenos a los pactos de la promesa. Y después, mire eso es sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Por naturaleza somos malos. Entonces, si vamos a hablar de identidad en este mes, Efesios habla de identidad. Si vamos a hablar de identidad, tenemos que empezar por ver lo que somos por naturaleza. Y hay dos identidades, entonces puedes, es como la segunda parte de la idea grande del mensaje. Por naturaleza, todos somos malos. Dios ve a todos con una de dos diferentes identidades. Para Dios, todos tienen una de dos diferentes identidades. No tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la familia, tiene que ver con el estado de uno con Cristo. O uno puede ser hijo de la ira de Dios, como él describió, o hijo o hija de Dios. Dios ve a todos, y la única identidad que Dios tiene para la gente, para tú y yo, es: ¿eres mi hijo o eres hijo de mi ira? Hijo de mi ira, hijo mío. Hija mía, hija de mi ira. Son las únicas dos identidades que Dios tiene para las personas. Y en Efesios 2, 4 a 9, leemos esto. Esto describe la segunda identidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Había muerte y después vida, juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Gracia porque Dios obra. Hablamos de eso la próxima semana, entonces no vamos a ir a profundo en ese verso. Y juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, no resucitó. Dios resucita a sus hijos de la muerte, no la muerte física, la muerte espiritual, de estar separado de él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, tú y yo estamos sentados aquí, pero si tú eres hijo o hija de Dios, Dios dice: en los cielos tú tienes un puesto, y no es un puesto que vas a ocupar algún día, es un puesto que tienes ahorita. Tú eres hijo o hija de Dios en este momento, y en los cielos, en la identidad de la economía de Dios, lo único que cuenta, tú eres hijo o hija de Dios, y tú eres hermano o hermana de Cristo. Eso es increíble, es grande. Y Dios dice: yo veo a todos, yo asigno una identidad a una de dos identidades a cada persona. O eres mi hijo, mi hija, o eres hijo o hija de mi ira. Solo dos identidades. Una aplicación de eso, y después suspenderemos el estudio de Efesios hasta la próxima semana. La aplicación es: para llegar a Dios, tienes que aceptar, tengo que aceptar, tenemos que aceptar lo que somos. Tenemos que aceptar lo que somos. Eso es lo que quiero decir. Cuando uno quiere llegar a Dios, empieza a hablar de qué. ¿Lo bueno que es o lo malo que es? Lo bueno que es. Exacto, lo bueno que es. Uno llega a la iglesia y dice, y tú y yo hago eso. Yo no cuento lo malo que soy, yo cuento lo bueno que soy, cuento las cosas buenas que he hecho. Yo no hablo de lo malo, y es como que quisiéramos llegar a Dios y solo decir: Dios, mira todo lo bueno que he hecho. Necesito un poco de ti para salvarme, para como el último empujoncito. Yo estoy casi salvo y solo un poco más y ya caigo al lado de la salvación, Dios. Dame un poco y ya estoy bien. Queremos impresionar a Dios y los unos a los otros con lo buenos que somos. La realidad, para llegar a Dios, tenemos que aceptar nuestra naturaleza. Para estar cerca de Dios, tenemos que aceptar lo que somos de verdad. Yo vi eso. Claramente, la vez pasada estaba hablando con alguien en un estudio, y no es nadie aquí, no es nadie que ha venido aquí nunca, entonces no se preocupen. En un estudio estábamos hablando y salió el tema de eso, y una persona empezó a decir: yo quiero, ya he decidido que quiero seguir a Cristo, ya quiero buscar a Cristo, ya estoy pronto a tomar mi decisión de arrepentirme, bautizarme, y yo quiero ya estar con Cristo. Y, 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 Y después empezó a describir su vida antes y dijo, antes yo vivía con gente que fumaba marihuana y que hacía eso, que hacía el otro, pero yo no tengo vicios. Y que no sé qué, no sé cuándo, y sí quiero tener a Cristo en mi vida, pero la verdad yo no fui tan malo, yo trabajaba y que sí, pero sí quiero estar con Cristo. Y al final le dije, ¿sabe qué? Con todo respeto, vamos a hablar directamente, la verdad, qué bueno que no has cometido esos pecados que mencionaste, pero no puedes llegar a Dios hablando de lo bueno que eres. Para llegar a Dios tienes que hablar de lo malo que eres. Porque Dios ya sabe las cosas que no haces. Él ya sabe las cosas que no son tentaciones para ti. Él ya sabe eso. Lo que Él quiere saber es que tú estás consciente de lo malo que eres. Por esa razón. Mire, y eso es para nosotros. No es para ese Señor, es para nosotros. Hoy, si tú estás pensando en entrar en paz con Dios, Él ya sabe las cosas buenas que tú has hecho. Y Él ya sabe las cosas malas que tú no haces. Yo podría llegar a Dios y a contarle que nunca he usado heroína. Nunca. Nunca, jamás. Nunca he matado a nadie. Hay muchas cosas malas que no he hecho. Pero, ¿qué importa? Dios quiere saber que yo estoy consciente de las malas cosas que hago. De lo malo que soy. Porque hay muchas malas cosas que he hecho, mucha maldad en mi corazón. Como siempre digo, pregunta a mi esposa, ella puede dar una lista. Yo soy malo. Yo te puedo impresionar con las cosas buenas que hago y las cosas malas que nunca haría. Pero Dios quiere saber que yo sé que necesito un Salvador. Y si yo voy a poder llegar a Dios, por eso dice en Hechos 2:38 que dice, vuélvense a Dios, arrepiéntanse, vuélvense a Dios. ¿Qué es la primera parte de volver a Dios? Parte de volver a Dios significa decir, Jesús, tú puedes ser mi jefe. Pero la primera parte de arrepentir es decir, yo necesito un Salvador. Yo no soy bueno. Entonces, para que llegues a Dios por primera vez, tienes que estar consciente. Y para que quedes con Dios. Ay, míreme, si tú has tomado tu decisión y tú eres un cristiano y quizás tienes años de ser un cristiano, escucha eso, por favor. Quizás Dios te ha cambiado mucho. Si eres un cristiano de verdad, probablemente te ha estado cambiando mes tras mes, año tras año. Y probablemente por afuera eres una persona mucho mejor que antes. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y te está cambiando. Así debería ser el testimonio de cada cristiano. Pero escúcheme, mire, para seguir cerca de Dios, no puedes empezar a sentir bien y seguro y jactarse y orgulloso de lo bueno que eres, de las cosas malas que antes hacías. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer para mantenernos cerca a Dios, es lo mismo que tuvimos que hacer al principio. Estar consciente de lo malo que somos hoy. Gracias a Dios, yo ya no tomo, ya no soy borracho yo, como antes, ya no me emborracho, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Hablar de eso, contarte eso, sentir bien por eso, no tiene nada que ver con mi relación con Dios hoy. Lo que Dios quiere saber es que hoy yo estoy consciente de lo malo que sí está en mí. Porque cuando estoy consciente de eso, eso me humilla, me da vergüenza, me da pena. Y yo busco estar cerca de Jesús. ¿Ves la diferencia? Algo que dijo Jesús, terminamos con eso. Mateo 5. Las bienaventuranzas. Cuando Jesús estaba diciendo bienaventurados o felices ciertas personas. Mire la persona que menciona, Mateo 5:3. Bienaventurados o felices los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Es una persona que está consciente de su necesidad de Dios. Y ese, si no eres cristiano, tiene que estar consciente de tu necesidad de Dios. Y si eres cristiano, deberías estar consciente. Sí, quizás no hace cosas que antes hacías. Tienes que estar consciente hoy de lo malo que eres por adentro y cuánto necesitas de Salvador. Porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran de qué? De lo malo que son. De lo malo que son. Cuando yo veo en el espejo y pienso no en lo bueno que soy, sino en lo malo que tengo, la maldad que tengo por adentro, no me pongo feliz. Él dice, bienaventurados los que lloran, por lo malo que son, porque ellos recibirán consolación. Entonces, hoy si no eres cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, de bautizarte, de entrar en paz con Dios, lo que Jesús diría ahí, lo que dijo en Hechos, lo que Pablo diría de Efesios, ¿sabe qué? Tú más que todo necesitas tener una nueva identidad. Y eso solo viene por estar consciente de lo malo que eres y venir a Jesús y decir: Jesús, quiero que me salves. Me arrepiento, bautizarte, tomar ese paso, entrar en paz con Dios. Ese es tu próximo paso, cuando estás listo para tomarlo. Y para los que ya han tomado ese paso hace tiempo, tu paso hoy, tu próximo paso hoy es fácil y difícil a la vez. Mientras cantamos, es de meditar, no en lo bueno que eres, sino en lo malo, la maldad que tienes en tu corazón. Y si eres cristiano, venir aquí y tomar la Santa Cena y decir: Jesús, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre. Tú me salvas, tú me salvaste a pesar de lo malo que soy. No lo merezco y todavía te necesito como te necesitaba el día que me salvaste. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Dios, te pido que tú nos ayudes a no preocuparnos tanto por la identidad humana que todos tenemos, por no obsesionar tanto por la cosa que perdemos o por mantener nuestro estatus. Ayúdanos, Padre, a preocuparnos por nuestra identidad delante de ti. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.